crees en los físicos, ¿verdad? En las escénicas y todo. Entonces, la danza era un lugar para experimentar también como, sí, sobre las ideas.
Claro, sobre todo lo que estaban pensando, ¿no? El pensamiento también se traducía a través del movimiento. Y la danza viene a ser un lugar clave donde confluyen un montón de artes, de formas de ver la vida, de experimentar, ¿no? Porque allí en el escenario no solamente está el movimiento, está el arte plástico, está la música, hay narrativas escritas, hay mucha escritura en la danza también, que nunca se ve mucho, porque vemos bailar, pero atrás de eso hay todo un trabajo de escritura muy importante que tiene que ver con los procesos personales también de quienes bailan.
Claro.
Bueno, y muchas cosas. En tu caso, Daniel, José Limón es el referente de tu escuela, es quien la funda. ¿Cómo te llega su legado a través? Porque no lo conociste directamente a él, pero discípulos directos, ¿cómo fue recibir esa filosofía de José Limón? ¿Cómo la definirías?
Sí, bueno, lo que estaba diciendo Blakely viene como de
está
esa
muy
misma
muy
casa,
cerca,
¿no?
Muy
Vienen
parientes.
Saliendo de ahí.
Sí.
Y estaba hablando de Martha Graham y de Doris Humphrey. Y Doris Humphrey termina siendo la maestra, mentora de José Limón. José Limón nació en Culiacán, México, y llegó a Estados Unidos muy pequeño. Él quería ser artista, ¿no? Quería ser pintor. Y se encontró en su vida con la danza como a los 19, 20 años. Algo muy parecido me pasó a mí, ¿no? Yo crecí en Colombia, en Bogotá. Colombia es un país que baila. Nosotros bailamos para todas las fiestas, primera comunión, cumpleaños, lo que sea, hay una fiesta, bailamos. Pero no se considera, pues en ese momento no se consideraba algo que fuera, pues, como la profesión, ¿no?
Sí.
La profesión. Pero cuando yo encontré la danza, me di cuenta que había una universidad donde podía ser profesional y te dan un diploma. Entonces, finalmente, después de pasar por estadística, después de pasar por el Conservatorio de Música en la Universidad Nacional Bogotá, después de ir al ejército a prestar servicio militar obligatorio, finalmente encontré la danza y de ahí se me abrió el mundo, se me abrieron las puertas al mundo. En la escuela de Bogotá, en la Academia Superior de Artes de Bogotá, mi técnica de moderno era Graham, con la maestra Lina Gaviria. Y con ella aprendí parte de la técnica. Y ya después me enteré que había una universidad en Alemania, entonces me fui a Alemania y mi maestra de moderno allá era Libby Nye, que termina siendo mi mentora, quien bailó con José Limón directamente. Y fue a través de ella que yo conocí a José. Conocí el trabajo de la técnica y de él. Y ella sembró una semilla muy poderosa en mí. Y ahí empecé a bailar. Claro, yo llegué a Alemania sin hablar ni una palabra de inglés. Las clases eran en inglés y en alemán.
¿En qué ciudad?
En Essen.
En Essen.
En
qué linda
en Westfalen,
Essen.
En
sí.
Westfalia. Muy
estuve
linda.
Allí en un encuentro de también temas de gimnasia y gimnasia consciente. Un lugar muy lindo.
Muy lindo, muy como mucho verde, ¿no? Muy tranquilo, un mundo completamente distinto a Bogotá. Una ciudad enorme en la que yo crecí. Y allí fue donde conocí la técnica. Me demoré como un año para poder entender a mi maestra, porque no entendía nada. Pero hubo un momento donde me hizo clic. Y fue como si algo hubiera cambiado en mi cuerpo.
¿Qué fue lo que entendiste?
Yo creo que algo se abrió en mi cuerpo. Todos los procesos, ¿no?
Porque a veces no es fácil, ¿no? El recibir una instrucción o una dirección. Y lo que tiene que suceder, que es esa disposición, no es matemática o no es automática.
No sé en qué momento pasó. Yo me acuerdo que en algún momento sentí que podía acceder a eso. Pero te estaba comentando del Alexander Technique, ¿no? Y el Alexander Technique me ayudó mucho a soltar y a poder darme la posibilidad de sentirme vulnerable y de confiar en la caída, ¿no? Que es algo muy clave. Estaban hablando ahorita de la relación con la gravedad, pero en la técnica Limón es fundamental, es como la contracción en Graham. Y poder caer y darme la posibilidad de sentir y de ablandarme como macho latino, creo que eso me ayudó, y después de un año de proceso de entender también el inglés, de entender el alemán, fue donde empecé, y con el repertorio, porque vino una maestra, otra maestra, Liz Condodina, que es otra gran maestra, también mentora, y que bailó con José y que fue compañera de Livinay, a enseñarnos repertorio Limón. Hicimos Choreographic Offering, hicimos The Ansang, hicimos The Winged, y ella fue como una gran inspiración también, y como esa otra visión con dos maestras fue como una mezcla perfecta para que mi cuerpo empezara ya a sentirse.
Bueno, hablabas de Alexander, la técnica Alexander tiene mucho del no hacer, ¿no?
Exacto.
Como el no hacer nada, es un gran gesto.
Exacto.
Sí. No hacer nada y decir, bueno, a ver, uno puede hacer lo mismo frente a algo, puede tener una reacción automática igual a la de siempre, o sea, yo reacciono más o menos igual frente a un mismo estímulo, o yo reacciono distinto, encuentro una nueva respuesta, o no hago nada. Y eso es como algo muy especial y que uno a veces le parece que no está bien no hacer nada. Uh-huh. Pero a veces hay que detenerse un poquito y ver qué pasa, ¿no? Y no activar esos músculos que naturalmente se tensionan frente a algo.
Sí. Frente la libertad.
A lo que sea. ¿Es la?
La libertad.
La libertad.
Es la libertad.
O sea, se conquista esa libertad.
Sí.
Sí.
Es muy difícil de conseguir.
Y también es muy poderoso, porque era algo que yo sentía con el hecho, era como un miedo, ¿no? Como ahorita que estaba hablando de lo que es ser hombre en este mundo, ¿no? Uh-huh. Y de tener que mantenerse duro, ¿no? Como fuerte. Y cómo el ablandarse, lo que yo estaba diciendo, soltarse, es tan poderoso para una persona que crece en un cuerpo pues masculino, ¿no? Uh-huh. Que es muy poderoso lo del Alexander Technique, como soltar y no hacer nada, ¿no? Como no hay que todo el tiempo estar haciendo.
Bueno, José Limón fue muy importante en esto de plantear esta figura masculina del escenario, ¿no? Sí. Si bien había bailarines hombres, pero capaz que desde otra perspectiva, como que acá hay como una reivindicación de esta fuerza vital y muy característica de lo masculino en escena, brindando nada, una belleza increíble, porque realmente cuando uno ve a un hombre bailar bien, tiene como una fuerza enorme.
Así
tienes
es,
que
así
ver
es.
A Daniel, es lo mismo.
Ah,
bueno, ustedes van a estar bailando el domingo.
Sábado, nosotros bailamos sí. También.
Ustedes, porque bueno, estaban como decíamos, haciendo workshops con un montón de gente, luego esta residencia que es con 15 alumnos, 15 bailarines uruguayos.
Participantes
de sí. Distintas edades, de distintas procedencias, distintas prácticas, ¿no? O sea que es un grupo heterogéneo. ¿Con qué se encontraron? ¿Cómo está la danza en Uruguay?
Todos artistas, además.
Sí.
Es increíble, como dices, un grupo heterogéneo en muchos sentidos.
¿De qué edades?
Va en un rango muy grande de edades, muy jóvenes a muy sazonados también, ¿no? Pero con una capacidad de crear, de ser artista en el mundo, que tú les das como un espacio y ellos van sin ningún problema con su cuerpo, con su mente, con su espíritu, creando.
Es diferente trabajando con alumnos, que los profesionales. En nuestro taller creativo es profesionales. Entonces Daniel y yo llegamos con ideas y ya, ellos vuelan. Porque
vuelan.
Vuelan. Porque ellos son artistas profesionales.
Si ya saben un par de consignas,
sí.
Y ya saben lo que hay que hacer.
Sí, entonces para nosotros como...
Hay una gran disponibilidad, ¿no? Es lindo esto de un cuerpo, una mente disponible a lo que se quiera trabajar.
Sí, y no es fácil, no es un camino fácil. Porque ellos, con sus propias vidas, tienen que hacer entrenamiento... Una camino de crear sus mismos como bailarines, como artistas, como filosofía.
Claro, se tienen que formar filosóficamente, en
sí,
el cuerpo,
claro.
De todo.
En muchos sentidos, un bailarín no solamente se forma con su cuerpo.
No.
Bailarín se forma en todo sentido, además porque todos los días se está mirando el espejo, ¿no? No literalmente, pero uno cuando toma una clase se encuentra con su cuerpo y dice, uy, hoy me siento de esta forma, hoy mi cuerpo puede hacer esto más.
Claro, la autoobservación está muy presente, ¿no? Todo el tiempo, porque es la herramienta también para poder avanzar y para poder ver cómo moverse.
Sí. Y son personas que hacen parte del mundo, en un gran sentido. Son individuos que hacen parte del mundo, están todo el tiempo conectados con lo que está pasando en el mundo, están conectados con las otras artes, con la música, ¿no? Constantemente oyendo cosas, tomando inspiración de la naturaleza, de alguna situación en particular, de un libro, de una película, de un momento, ¿no? Entonces es muy lindo trabajar con personas que están caminando ese camino.
¿Y ustedes vinieron con una idea preconcebida de lo que iban a hacer? ¿Cómo es este esquema de lo que se va a mostrar el 20 de junio?
Que queremos encontrarnos con las personas, las artistas de Uruguay. ¿Y quiénes son? Es una práctica de nosotros porque viajamos por todo el mundo. Casi todas nuestras vidas encontramos con muchas personas y bailarines, estudiantes, profesionales, o sea, lo que sea. Pero ahora tenemos esta capacidad para estar enfrente de los artistas, para dar el espacio a ellos, porque Valentina y Maggie tienen...
Son las chicas que coordinaron todo este encuentro.
Sí, de
Estuvimos
Fibra.
Con Valentina Cena la semana pasada. Justamente ellas de Fibra convocaron e hicieron este primer encuentro.
Sí, ellas son parte del legado de la danza acá en Uruguay, que no todos saben sobre el legado de la danza acá en Uruguay. Entonces ellas sí.
Bueno, y con respecto a lo que estábamos hablando de lo que traíamos, ¿no? Cada obra tiene su espíritu, ¿no? Es como un bebé que viene con su propia personalidad, ¿no? Hay veces que hay cosas más claras. Por ejemplo, la última vez que fuimos a México, que estuvimos en Querétaro, había un vestuario que inspiró mucho la danza, un vestuario de Blakely que era muy lindo, y nos encontramos con las bugambilias en México. Apenas llegamos, fue
las
de las primeras cosas que vimos, hermosísimas, y enfocados en el poder y la belleza de la mujer y el cuidado. Entonces eso como que nos lanzó en una dirección. Era un grupo de bailarines de escuela que tienen una formación muy buena en la técnica Graham. Había una colaboración con otros artistas. Bueno, era un setup distinto, ¿no? Y aquí veníamos precisamente con esa idea de encontrarnos...
con algo.
Mucho más abiertos a encontrarnos con algo. A mí me da un poco de miedo porque a mí me gusta como organizarme más, ¿no? En ese sentido. Pero también soy muy abierto y sé que los procesos creativos, cada uno tiene su propio camino. Y ha sido bellísimo.
¿Hay una primera consigna que plantearon, así que pues, se pueda contar?
Sí, la primera noche comimos con Valentina y Maggie en el mercado, ¿cómo se llama?
¿Mercado del Puerto? ¿Ferrando?
El MAM.
Nos hablamos de todos los mercados.
Sí, y ellos hablaron sobre varias cosas y encontramos con una obra del arte de fotografía de la historia de Uruguay un poco, y charlamos sobre la flor sin pétalo, la margarita sin pétalo, y nosotros pensamos, esta imagen es muy importante porque vimos por toda la ciudad. Y cuando encontramos...
todo el vínculo con la historia reciente, con los desaparecidos.
Sí, muy, muy fuerte. Pero cuando encontramos con las bailarinas, ellos son llenos de amor para todo. La felicidad, la alegría para vivir, para crear. Entonces algo del corazón viene. Uh-huh. Empezamos con una improvisación sobre toca el corazón y ya ellos
salieron volando.
La danza tiene mucho, ¿no? El corazón. La danza como práctica.
Sí.
Sobre todo cuando es colectiva. Uh-huh. Algo sucede ahí, ¿no? Como cantar.
Y pasa con la danza, que la danza, sí, puedes bailar solo y puedes hacer solos. Uh-huh. Pero pasa muy poco en realidad en la danza. Es mucho más colectivo, de comunidad. Para crear una danza, tú necesitas los cuerpos, necesitas las personas, necesitas estar ahí en cantidad de horas en el espacio, y eso crea un vínculo invisible de vibración y conexiones que uno no se da cuenta, pero que existen. Y pasa mucho, por ejemplo, con dos maestras que vinieron a tomar el taller de técnica, que acabamos de terminar ahorita, que tuvimos clases de técnica de Limón y Graham. Y vino una maestra de Buenos Aires, Inés, y otra maestra que vive acá, también argentina, Analía, y no se veían hacía como 17 años. Y nos comentaban que decían, es muy loco porque estábamos tomando la clase y era como si recordáramos cuando estábamos sintiendo, como cuando estábamos bailando,
claro,
antes.
Claro, la memoria,
¿no?
Corporal, ¿no? Qué fuerte.
Es algo que yo trabajo mucho también, que me encanta y que siempre continúo ahondando más en eso, que es la memoria muscular. Uh-huh. Que es algo muy particular, ¿no? Y esa memoria muscular se crea en la práctica, cuando estamos compartiendo cosas, ¿no? Y particularmente bailando, porque uno está abierto a sentir, sé, pero también abierto a sentir a las otras personas, uh-huh, que están ahí, y lo que está pasando en el espacio, ¿no?
Es un trabajo de presencia enorme.
Es una apertura con otras dimensiones de sensibilidad. Que se abre a que se crean esas redes invisibles de conexión entre los corazones.
Y ustedes van a estar bailando también.
Nosotros vamos a estar bailando también.
Bien, o sea, con el grupo. O después.
Vamos a hacer.
Antes.
Traemos varias cosas dentro del programa. Traemos repertorio de Graham y Limón.
Porque ustedes bailan juntos en general.
Tenemos nuestro proyecto que se llama Caves Project. Y hemos hecho varias obras juntos, y traemos una obra que vamos a presentar aquí también juntos. Aparte, hacemos nuestros propios solos de creación que vamos a presentar acá. Y aparte de eso, también vamos a bailar repertorio, pues, digamos, clásico de Graham y de Limón. En conjunto con los participantes que, claro, vamos a presentar la
¿Pero todo
obra
eso aquí. Va a ser el mismo día?
¿O? El mismo día.
Sí. ¿Toda la misma obra? O sea, va a ser como una distintas partes de esta presentación.
Sí, yo voy a bailar un solo que se llama Chacón, que es uno de los primeros solos que José se hizo para él. Un solo bastante... que pide mucho del bailarín, uh-huh, en resistencia y técnica. Una música bellísima, uh-huh, de la Chacona de Bach, de Johann Sebastian Bach. Y después voy a hacer un solo nuevo que hice en el 2024 que se llama Fancies sin Achibonu, que es en mi lengua indígena muisca.
¿Qué quiere decir?
Todavía estamos aquí. We're still here. Con música en muisca.
Ay, qué bueno.
Bastante folk metal. y después vamos a hacer un dueto juntos que se llama Heroes. Historia entre una mariposa y un escarabajo.
Qué lindo.
Y Blakely, tú vas a hacer...
Sí, voy a bailar un solo que es un reconstruction. Se llama Immediate Tragedy de Mata Graham. Uh-huh. Ha sido reconstruido a través de las fotografías.
Fotos.
Las fotos. Y las críticas. Es muy bello. Y también un solo mío que se llama Al Otro Lado de América. Porque nací y crecí en Luisiana del Sur, muy cerca del Golfo de México, al lado del río Mississippi. Mm-hmm. Y siempre...
Muy cerca de New Orleans.
Sí, no tan lejos de New Orleans. Y América estaba al otro lado del Mississippi, del río, uh-huh. para mí. Y sí, este solo va con un poco de tecnología también, de los vídeos que yo han hecho en mis viajes. Y con una tecnología, se llama Isadora, que es interactivo.
¿Isadora Duncan?
No. No, Isadora Duncan, pero Isadora, además. Mm. Hay un canción original y con participación con la audiencia. Y,
qué lindo.
Sí.
Bueno, hablando de Isadora Duncan, está presente Isadora Duncan también, porque,
¿sí?
porque Maggie, cuando estuvo estudiando en la Escuela de Limón conmigo allá también, ella hizo un research project, uh-huh. un proyecto de investigación, y escogió el solo de uno de los solos. José de Limón hizo una obra porque él consideraba a Isadora Duncan como su madre en el arte. Y hizo una obra de 5 solos donde habla de la vida de Isadora Duncan. Está Primavera, está Mena, Naobi, La Patrie y The Scarf Dance. Maggie, Magdalena, aprendió La Patrie, uh-huh. y la aprendió con una reconstructora ya, Frances, y la presentó en nuestro showing final del cierre de cuando estábamos en Nueva York. Entonces, antes de venir acá, cuando estábamos preparando todo, yo le pregunté, Maggie, ¿tú estarías disponible para bailar ese solo, no? Porque la cuestión con estos trabajos es que no están por todo lado, no los encuentras en cualquier lugar.
No.
No es fácil tampoco, ¿no? Y se toma mucho tiempo entrar en estos para poder entrar en esa información. Pero ella ya hizo ese recorrido, ¿no? Y además puede estar acá compartiendo con su comunidad en Uruguay. Entonces Isadora Duncan va a estar presente con el solo de La Patrie.
Me encanta.
Que lo va a bailar Magdalena.
Magdalena Sena.
Sena.
Bien, bueno, les quiero preguntar antes de terminar, que ya tenemos que irnos yendo, pero han estado cerca de personalidades también muy importantes como Pina Bausch y Merce Cunningham. Y me gustaría que me dijeran algo de cada uno de ellos, de lo que recuerdan, de por qué eran tan grandes.
Bueno, por mi parte, Merce Cunningham era un artista grande de innovación, de improvisación. Yo compartí la escena con él, con un artista, Richard Move, en Nueva York, cuando Merce Cunningham tiene 80, más que 80 años. Merce todavía estaba ahí experimentando, bailando en su silla, como con tanta curiosidad sobre la vida, sobre el cuerpo. Él era un gran inspirador, uh-huh. para mí.
No, igualmente, Pina también fue una gran inspiración. Yo estudié en la escuela donde ella estudió, la escuela de Curios, en la Folvan, y parte como de la práctica de ser estudiante en la escuela, habían audiciones para, porque necesitaban algunas veces más bailarines para la consagración de la primavera en particular. E hicimos la audición. Yo empecé la audición a principios de mi tercer año en la escuela, pero la audición duraba 6 meses. Tú estabas constantemente cada semana audicionando. Y eso duró 6 meses hasta que llegamos al momento de bailar. Y tú no sabías si ibas a bailar o no. Te mantenían ahí hasta el último momento, hasta que en el último momento me dijeron, ponte acá. Mi maestro Dominique Merci me dijo, ponte acá, y de repente te dabas cuenta que te estaban midiendo el vestuario, y de repente te dabas cuenta que estabas sobre la tierra y estabas haciendo el ensayo general y ibas a bailar, y al otro día era la premiere. Entonces fue así como fue
increíble. ¿Qué recordás de Pina?
Con Pina la recuerdo bailando Café Müller en el Teatro Nacional en Tokio, que nos fuimos de gira con la compañía, y verla. Es que Pina era como ver también lo mismo que Merce, ¿no? Todavía con su cuerpo, pero como en este mundo, además porque ella baila Café Müller con los ojos cerrados toda la obra. era ver, fue increíble verla en escena, verla entrar en escena, hacer la obra y salir después, como esa transformación. Y nosotros listos para entrar después, ¿no? A bailar la consagración. Entonces fue muy bello. Y otra cosa hermosa que me pasó es que yo trabajaba lavando platos en un restaurante italiano y de repente me llamaron y respondo la llamada y dices Robert, el asistente de Pina, Robert Sturm, y el dueño del restaurante, súper de mal genio porque yo estaba hablando por el teléfono y no estaba trabajando. Y estaba así como gritando, ¡ma, qué cosa fa! Italiano de Sicilia. Y yo le dije, Nino, yo tengo que responder esta llamada. Entonces me salí, frío estaba. Y me dice, lo que pasa es que un bailarín tuvo una lesión. Y Pina quiere que tú hagas la parte de allí, en Tannhäuser.
Ah, qué divino.
Y yo como, ¡sí! ¡Claro que sí! Así que esos son los recuerdos hermosos.
Divino. Bueno, tienen la oportunidad de ir a ver estos dos grandes artistas, de ver lo que han hecho con los artistas de aquí. El próximo sábado 20 de junio en la Sala Bobalso a las
19 horas.
Perfecto. Así que no se lo pierdan porque va a estar increíble. Muchísimas gracias a ambos.
Los esperamos a todos y a ti muchísimas gracias.
Y muchas gracias a las chicas de Fibra que realmente han hecho una movida muy importante, también en comunicación y con nexo con la UQDAL, que tiene su nueva carrera de artes escénicas, que bueno, realmente son buenas novedades para el mundo de la danza aquí, que sigue creciendo. Gracias.
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 Serendipia Radio Uruguay.